Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy os traemos otro capítulo, disculpad, del podcast, pero en forma de partida. Ya sabéis, todos los lunes aquí podéis encontrar una partida que emitimos en YouTube. En este caso estrenamos una serie de partidas que nos va a hacer Ramón Lifante. Ramón es miembro de Mansalva de Podcast, un saludo para él y para todos los componentes del podcast. Y va a ser nuestro máster encargado de hacer los Shadow Shots que tenemos en nuestra página web, ya sabéis, shadowlands.es/shadowshots. En este caso va a empezar por una partida que es Ibu, por un Shadow Shot que es Ibu, y va a jugar con 4 jugadores y espero, la verdad, que os guste mucho. Tengo la suerte de haber sido el autor de esta partida, con colaboraciones de todo el equipo de Shadowlands, y bueno, muy orgulloso de hacerla y que la gente la juegue. La verdad es que es un tanto especial, y bueno, igual que todos los Shadow Shots, porque los hacemos con mucho cariño. Y nada más, espero que os guste. Nos vemos el miércoles con otro capítulo del repaso a las reglas del Cthulhu de 100, del reglamento de Cthulhu de 100 versión Providence. Ya sabéis que podéis suscribiros a nuestros Shadow Shots en shadowlands.es/shadowshots. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier pregunta, aclaración, nos podéis enviar un mail a info@shadowlands.es. Muchas gracias Ramón y a los jugadores, y que disfrutéis todos de esta dirección y de esta partida. Hasta el próximo capítulo.
Pues buenas noches, bienvenidos a esta santa casa Shadowlands, y vamos a jugar una partida llamada Ibu. Es un Shadow Shot que he escrito por Fran Valverde, y es un Shadow Shot que nos va a llevar al espacio, a un futuro muy lejano y a una nave llamada Ibu. Y nada, antes de empezar y de ponernos ya más seriotes, vamos a empezar a presentar aquí a nuestros compañeros, a nuestros viajeros en esta aventura. Y vamos a empezar por el orden que tengo yo aquí en StreamYard, así que Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme a jugar y con muchas ganas de esta partidilla escrita por Fran, a ver qué tal.
Bueno, esto hay que remarcar, ahora que decías esto de invitarnos a jugar, que esto está enmarcado dentro de una iniciativa que ya empezó hace mucho tiempo Shadowlands, pero que la hemos retomado un poco así ahora de nuevo, que son aquellas listas donde la gente se podía apuntar y se puede apuntar todavía, que están en la página web, shadowlands.es. Para apuntarse a las partidas y bueno, que son listas abiertas, que están ahí, se pueden ir apuntando y en algún momento os tocará jugar, esperemos que más pronto que tarde. Así que, ¿y qué personaje vas a interpretar, por favor, en esta partida?
Sí, pues yo soy Signur, soy el oficial de seguridad de la nave.
Muy bien, un hombre de armas tomar, seguro. Bueno, un hombre o un robot, o bueno, ya veremos cómo va esto, ¿no? Vamos a seguir. Sí, vamos a seguir con Bruno, que, bueno, un placer también tenerte, Bruno, la verdad, con nosotros.
Un placer estar aquí. Yo interpreto a Tom, que es, para los que vienen del imaginario colectivo de Matrix, sería como ese bicho que tiene las patas traseras, que corre muy rápido, o sea, que va por la parte cibernética. Yo soy esa especie de robot con 8 patas, 8 tentáculos, que se dedica un poco a la parte exterior de la nave, digamos. Estoy habilitado para ser una herramienta múltiple.
Eres el, si no me equivoco, eres el mecánico de la nave, ¿no? El ingeniero de lo que viene siendo la parte mecánica, ¿no? O sea, que si hay algún fallo mecánico, en principio eres tú el hombre al que hay que llamar.
El hombre o la máquina.
O la máquina. Bueno, sí, en el fondo yo quiero pensar que debajo de todas esas toneladas de metal hay un alma, hay un... Yo no quiero pensar. Está la pila esa cortical, así que seguís siendo hombres, aunque vuestro aspecto sea el de un golem. Metálico. Luego tenemos aquí a Sot. Muy buenas, bienvenido Sot, un placer.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme, pues deseando probar Ibu. Yo interpreto a la capitana Ripley. Es una mujer, si se puede decir, una mujer de armas tomar, que tiene un rol pues predominante en esta nave que surca el espacio. Y bueno, tiene un cuerpo de androide, es decir, aparentemente brazos, piernas, cabeza. Tiene un rasgo distintivo, aparte de cuerpo cromado, etcétera, y es que tiene un pequeño holograma en la cara que le muestra pues el rostro que tendría un ser humano. Quiere, pues eso, quiere aparentar que todavía es más humano, que no ha pasado a ser completamente mecánico.
Muy guay, me ha gustado eso. Pues nada, os lo iba a pedir un poco después, pero me gusta que os adelantéis a las cosas, me encanta. Y luego, por último, pero nunca menos importante, tenemos a nuestro querido amigo Félix, que va a estar interpretando a...
A James. Encantado de estar a bordo de la nave esta noche. James es el oficial médico. Y bueno, ahí estará intentando ayudarles un poco la parte igual más cerebral del grupo, muy, muy metódico, muy, muy exquisito en todo lo que hace. Y también tiene un aspecto bastante humanoide, aunque de vez en cuando le da por cambiar de forma, ya lo veremos.
Muy bien, pues bueno, hechas las presentaciones, vamos a empezar con un ejercicio, un pequeño ejercicio de imaginación compartida. Es algo que siempre me gusta hacer porque creo que es como empezar a engrasar ese músculo que es la imaginación entre todos. Y en este caso, esto consta de describir una cosa entre todos vosotros, digamos. Vais a crear algo para la partida que ya desde el minuto cero lo creáis entre todos. La única premisa es, empieza describiendo, vamos a seguir el mismo orden, Javi. Cuando ha descrito un poco, le pasa la pelota a Bruno, directamente Bruno a Sot y para acabar Félix. Y entre todos quiero que me describáis cómo os imagináis que es esta gran nave con capacidad para 667 pasajeros, tripulantes, en la que viajáis en esta misión a un lugar muy, muy lejano, al centro del universo, para estudiar los restos de la explosión del Big Bang. ¿Cómo es esa nave? ¿Cómo es Ibu, Javi?
Bueno, pues efectivamente es una gran nave, no es un caza de guerra, ni es una pequeña nave de reconocimiento, es una nave enorme, ¿vale? Tiene forma pues de ala delta, ¿vale? Con una, dijéramos, parte posterior más ancha que acaba en punta. Su color, podemos verlo, es un color oscuro, ¿vale? Y está compuesto pues de múltiples partes metálicas, ¿vale?, que la recorren. Y en el centro hay una pequeña bóveda que sobresale, que es donde está el puerto de el puente de mando. Y yo lo dejaría ahí para que...
ha habido una cosa, me has dicho que era grande, entendido, ¿no? Es que has dicho tenía forma de caza, pero vale, es que había habido un momento que me he perdido porque digo, hombre, son 667 tripulantes.
No, he liado. No, he dicho, vale, he dicho que era una nave muy grande, que no era un caza ni una nave de reconocimiento.
Vale, perdón. Estaba justo en ese momento, tenía... Anyway. Vale, Bruno, Tom, ¿qué le podemos añadir? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué te imaginas más de Ibu?
Yo cuando recorro Ibu revisando alguna cosa exterior, si bien desde lejos puede parecer que es una ala delta muy lisa, una vez que te acercas más ves como las formas circulares no abundan, sino que casi todo es más cuadrado, todos tienen picos rebordeados, tienen algunas zonas por las que puedes meterte como si fueran conductos de ventilación. Es cierto que esos conductos de ventilación recorren toda la nave, pero son no demasiado grandes. A lo mejor un tripulante tendría que pasar agachado para poder meterse por ahí. Yo, por mi forma, puedo entrar sin ningún problema. Y todas estas formas, más bien, pues eso, cuadradas, rectangulares, permiten que las estancias interiores sean mucho más cómodas de transitar, puesto que no hay huecos muertos realmente, porque evitas poner chapa por cualquier sitio sin ningún sentido.
Muy bien. Entonces, me gustaría saber qué imaginas de esta nave que todavía no hayan comentado tus compañeros, Sot. Creo que estás muteado. Bueno, creo, no, seguro.
Me imagino Ibu con esa forma de ala delta, ese tamaño colosal y lleno de pequeñas protuberancias cúbicas que sobresalen. También plagado de pequeñas antenas y luces rojas, verdes, a por doquier, que a vista de pájaro, digamos, podríamos ver cómo está constantemente iluminado, parpadeando aquí y allí. Y un hecho destacable de esta nave sería que justo en el centro tiene una especie de cúpula que resplandece al verla pasar. Y en esta cúpula es donde los tripulantes se pueden solazar. Y mediante simulaciones ellos pueden pasear por la ciudad de sus sueños, pueden dejarse llevar por un bosque, pueden vivir sus fantasías. Y me gusta creer que es una sala de recreo o de entrenamiento en algunas ocasiones, donde los 600 y pico tripulantes de esta nave pueden caminar, pueden dar rienda suelta a su imaginación.
Me encanta de verdad. Pues muy bien, descrito esta parte interna de la nave por Sot. Solamente nos queda saber qué quieres añadir, Félix, a este lugar en el que habéis pasado ya tantos años de viaje.
Bueno, yo imagino Ibu de una forma también muy modular. En sus más de 50 niveles podemos encontrar todo tipo de laboratorios, vemos la cúpula de ocio que ha descrito Sot, el puente de mando, muchísimos niveles de habitáculos para sus residentes, zonas de estudio, muchísimos tipos de estancia. Y no solo eso, en momentos dados esos módulos pueden separarse de la nave y reubicarse a conveniencia, según se va necesitando reestructurar la nave por dentro. Si surge una necesidad, podemos buscar la forma de reestructurar esa arquitectura interna y volver a hacer otro tipo de habitación o lo que necesitemos.
Muy bien. Y ahora... ahora vamos a imaginarnos, vais a permitirme que me quite la cámara un segundo, por favor. Quiero que cerréis los ojos, si os apetece, y empecéis a imaginaros cómo veis a vuestro personaje. Me gustaría que empezarais a imaginaros a vuestro personaje por la parte de la cabeza. Me gustaría que empecéis a pensar si es una cabeza redonda o tiene ese exoesqueleto, digamos, esa armadura, tiene algún tipo de forma concreta, es una máscara, son solamente nervios o cables a la vista, o como bien ha dicho ya antes Ripley, un holograma que de alguna forma parece que conserva parte de su antigua humanidad, tal vez no perdida. Siguiendo hacia abajo, me imagino cómo podemos empezar a ver ese cuello que se junta con el pecho para los que tienen forma humanoide, pero claro, no todos vosotros sois así. Tal vez algunos seáis un armatoste gigantesco donde cuello, cabeza y torso es una misma cosa y esos apéndices vuelan hacia un lado o al otro. Pero seguro que en alguna parte de ese torso, sea de la forma que sea, hay tal vez algún detalle, algo en el que solamente habéis reparado vosotros o a lo mejor algo que os gusta para que los demás vean y que os dota de personalidad. ¿Cómo son vuestros brazos y piernas? son unos largos tentáculos, están hechos de algún tipo de material extensible, o es simplemente una especie de material gelatinoso y a la vez resistente encontrado en alguna galaxia o planeta del que ahora mismo nosotros como humanos no podemos tener ningún tipo de certeza. Y ahora, si os habéis imaginado todo esto, me gustaría que abráis los ojos y me gustaría que cada uno me diga qué es lo que más echa de menos de vuestro planeta. Porque vosotros vivís en algún planeta de los cientos que hay ahora mismo descubiertos y amoldados a estas nuevas razas de transhumanos. Aunque lleváis mucho tiempo aquí, ¿qué es lo que habéis dejado en vuestro planeta que realmente echáis de menos? Podéis seguir el mismo orden de antes, Javi, Bruno, Sot.
Sí, lo que más echa de menos son las competiciones que solía hacer con sus congéneres, con cyborgs parecidos a él. Competiciones donde todo se ponía sobre la mesa para ver quién lo hacía mejor y más rápido. Podían ser de velocidad, de resistencia, de fuerza, o de búsqueda, o de encontrar a cualquier otro que se hubiese ocultado. Y eso se hacía regularmente. Se hacían todos los años una gran competición donde él solía participar desde siempre. Y eso ahora no lo puede hacer. Pero tampoco puede olvidarse. Y muchas veces pues se acuerda de aquellas competiciones.
Muy bien. Muchas gracias. Bruno, Tom, perdón, ¿qué es lo que más echa de menos Tom?
Lo que Tom echa más de menos son los particulares olores, porque aunque aquí parezca que soy una estructura metálica sencilla, porque no se ve casi nada en los bordes de mi chapa, tengo pequeños receptores de olores, y esos olores a azufre tan característicos de mi planeta no se pueden apreciar aquí, porque por ciertas limitaciones de la estructura de la nave, pues no se puede generar estos olores, digamos, que tiene mi planeta. Allí la forma humana es más un obstáculo que otra cosa, y por eso terminas adoptando una forma más similar a la mía. Y esos olores son lo único que te hace recordar el sitio en el que estás viviendo. Aquí eso es una ilusión apenas.
Muy bien. Ripley, ¿qué es lo que echa de menos Ripley?
Ripley proviene de un sistema binario con dos estrellas en las que teñían de rojiza los atardeceres de un planeta desértico de donde ya proviene. Y lo que más echa de menos es poder ver esos atardeceres junto con un ser querido, un ser amado que también tenía una funda, pero en este planeta ellos podían tener unos implantes que simulaban la piel, de manera que tenía una carga sensorial aumentada. Y el poder disfrutar de estos momentos con su pareja es un recuerdo que ella mantiene.
¿Cómo se llamaba tu pareja?
André.
Y por último, James, ¿qué echa de menos o qué encuentra en falta nuestro doctor de aquel sitio de donde proviene? ¿O qué dejó atrás?
James echa en falta esa naturaleza salvaje de su país, de su planeta de origen, y sobre todo echa de menos los mares, los vastos océanos que inundaban el 90% de su planeta. De hecho, su mayor deseo quizá es retirarse en uno de esos paraísos pseudo-tropicales en algún tipo de galaxia remota.
Claro, todo tiene sentido. Muy bien. Pues una vez descritos estos detalles, vamos a sumergirnos en la ficción. Así que, con vuestro permiso, si en algún momento os molesta la música, creéis que está fuerte o floja, por favor no tengáis ningún reparo en decirlo. Así que la Tierra quedó abandonada hace decenas de ciclos solares AU. La capital del Imperio Galáctico se localiza ahora en Rikel Centaurus, una de las 13 colonias terrícolas originales, convertida en sede del conocimiento y del poder de la raza humana. Muy lejos queda la imposición de la muerte y el orden natural. La humanidad ha trascendido. El alma ya no necesita un cuerpo para existir. Los pensamientos y los recuerdos se almacenan en pilas corticales, transferibles y prácticamente irrompibles. Los cuerpos se destruyen mientras la conciencia es inmortal. Los planetas ya no se modifican a imagen y semejanza de la Tierra. La terraformación dejó de tener sentido. Los transhumanos abandonaron sus cuerpos biológicos y usan fundas o vainas sintéticas que se adaptan a cualquier entorno. Así, los humanos pueden vivir en cualquier mundo. Les basta con tener la vaina adecuada. Además de la transmutación evolutiva, hay otro factor decisivo en esta fase de expansión interestelar: la tecnología de saltos espaciotemporales o teleportación cuántica. La teleportación se lleva a cabo a través de complejos cálculos realizados por ordenadores cuánticos. Gracias a esta tecnología, la humanidad ha colonizado planetas en toda la galaxia. Os encontráis en Ibu, una nave de la flota galáctica, y tenéis una misión muy especial: ir en busca de lo que queda del Big Bang, la explosión original que dio comienzo al universo. Ibu está compuesta por la inteligencia artificial del conjunto de los ordenadores cuánticos de la nave. Ibu lo controla todo: información y materia. En los saltos cuánticos, Ibu ejecuta el entrelazado de los átomos de la nave para transferir la materia al espacio-tiempo de llegada. Para hacerlo, calcula el punto de llegada, estudia de qué materia está hecho el mundo destino y prepara las naves y las vainas. La teleportación cuántica se puede usar para trasladarse hasta un año luz. Ibu no puede hacer mediciones fiables a una distancia mayor. Es decir, que por cada salto cuántico que hagamos, avanzaremos un año luz. Cuando se produce el salto espaciotemporal, vuestras pilas corticales deben estar conectadas a Ibu o serán desintegradas en el proceso. Ahora mismo, estáis en uno de esos sueños. Uno de esos sueños que Ibu os proporciona tras escanear vuestras preferencias. Esos sueños que se producen en el momento en que Ibu está haciendo un salto cuántico. En ese momento en que vuestros cuerpos están conectados a esos receptores que, además de recargarlos de energía, permiten que vuestras pilas corticales estén conectadas a Ibu, no se desintegren en el proceso. En esos sueños, normalmente todo es apacible. De hecho, podemos ver cómo en uno de ellos tenemos a Signur compitiendo en una carrera con una especie de aerodeslizadores intergalácticos, esquivando meteoritos contra algunos de los que son sus compañeros de... sus compañeros de competición, lo han sido durante años. ¡Uf! Ese meteorito ha estado cerca, pero has conseguido escapar. James. Las olas del mar te azotan en la piel de alguna forma. Te envuelve esa materia acuosa que tanto te reconforta. Te sientes cómodo. Ibu conoce muy bien tus gustos. Un amanecer. Ahora mismo vemos un amanecer. Y junto a Ripley está sentado André. Sus manos se tocan. Esta piel sintética es realmente de una calidad increíble. Se podría decir que tiene incluso más terminaciones nerviosas que las propia piel de los humanos. Tom, el olor a azufre, te sientes como en casa. Pero algo no está bien. De repente notáis como si una interferencia entrase en vuestros sueños, como si de una especie de transmisión estropeada se tratase. La imagen ante vosotros se contrae y cambia de una forma violenta incluso. Os encontráis, cada uno de vosotros, de pie en un gran páramo infinito de un color liláceo. Sí, el suelo oscila entre el gris y el lila. Está compuesto de arena resquebrajada y cientos, miles de piedrecitas de formas totalmente múltiples y aleatorias que se extienden en todas direcciones y parecen no conocer el final. ¿Qué demonios está pasando? El cielo es totalmente gris y blanco, infinito. Pero sí, sí hay algo al final. Algo raro, parece como una especie de tormenta que se acerca. Parece como está algo muy, muy, muy lejano. Es como si fuera una nube con algunos rayos en el centro. Y con uno de esos rayos despertáis. Sois los únicos cuatro miembros de la tripulación, junto con Naboru, la ingeniera y constructora de Ibu, que evidentemente va con vosotros en este viaje, que tenéis camarote. Así que me gustaría que me describáis cómo es vuestro camarote y tal vez cómo sentís al despertar. Signur.
Yo estoy contrariado. En mitad de uno de los mejores sueños y mis sueños preferidos, cuando estaba a punto de ganar la carrera, solo me quedaban 4 registros más que conseguir. Y de repente me hace la faena de cortarme para mostrarme no sé qué imagen extraña. Así es que me levanto y estoy contrariado. Mi camarote es sencillo, es funcional. En realidad no paso mucho tiempo ahí. Al ser el oficial de seguridad, siempre estoy dando vueltas y vigilando, escrutando, recopilando información de que todo funcione y esté en su sitio. Nunca se sabe en una nave tan grande lo que puede pasar. Con lo cual, el camarote no tiene muchos detalles. Solamente un camastro donde dormir y una pequeña mesa donde apoyo. Eso sí, ahí tengo un pequeño, podemos decir, taller con una multitud de herramientas donde lo que hago es, bueno, cuando quiero pasar el rato, construir mis juguetitos, que son nanoarmas, que me sirven pues para estar entretenido y, bueno, y pensar también herramientas para poder defenderme y poder anticiparme a cualquier eventualidad que pueda ocurrir.
¿Y cómo es tu camarote, Tom? ¿Y qué sensación te ha embargado al despertar de este sueño? Que, por cierto, os da la impresión de que ha sido un tanto más corto que de costumbre.
Yo me levanto. Bueno, mi camarote es extraño, pero no más extraño que mi forma. Si bien es una plataforma pequeña donde deposito mi cuerpo, cerca, alrededor, hay como unas pequeñas plataformas, a lo mejor de unos 10, 15 centímetros, donde reposan cada uno de mis tentáculos, los 8 que tengo, para que se pueda refrigerar un poquito tras el tiempo de trabajo. Yo me levanto extrañado. Lo primero que hago es acercarme a una mesa que tengo donde de vez en cuando hago algún tipo de ensayo antes de trabajar en cualquier parte de la nave para ver si es que algún receptor mío se ha visto alterado, porque no entiendo cómo es posible que este sueño haya tenido esta interferencia. Entonces compruebo primero si el fallo puede haber sido mío, de que algo de mi mecanismo esté interfiriendo con la interfaz de Ibu.
Muy bien. ¿Quieres hacer un chequeo, pues?
Sí. Comprobar que todos mis sistemas estén más o menos en condiciones.
¿Podrías conectarte a Ibu y hacerlo de forma automática, si quisieras?
Pues así haremos. Conectaré para ver que esté todo en condiciones. A fin de cuentas, el ser técnico es oficial en los sistemas. Me debería ayudar a ver que mi sistema esté en condiciones.
De acuerdo. Pues, ¿cómo te quieres conectar? ¿Cómo lo hace, Tom? ¿Cómo se conecta a Ibu?
Pues, dentro de la propia... al lado de la plataforma en la que suelo reposar, hay una especie de tubo que conecta directamente mi cápsula que tengo... la parte baja de mi plataforma, la interfaz para poder engancharme directamente ahí, como una especie de cable que encaja dentro de mi estructura.
¿Te conectas? Bienvenido, Tom. ¿Qué se te ofrece? Acabas de recargar toda tu energía tras el sueño.
Simplemente quería comprobar que todo estuviera bien. Ha sido un viaje extraño. No lo recuerdo de esta manera. Es decir, me falta parte de mi sueño habitual.
Como cada descanso, he hecho un análisis de cuáles eran tus preferencias y en función de eso te he ofrecido, al igual que a tus compañeros, el sueño más acorde. Tal vez deberías preguntarle a James. ¿Te encuentras mal, Tom? ¿Puedo ir preparando los potenciómetros de la enfermería, si quieres?
Sería una buena idea. Me acercaré a ver a Tom cuando... a James, cuando pueda.
Potenciómetros de la enfermería activados.
Gracias, Ivo. Y me desconecto, entendiendo que si algo ha fallado no es parte de la interfaz. Así que tal vez él sepa algo de lo que ha podido ocurrir. No seré el único que se dará cuenta de este sueño extraño.
Me gustaría ahora que vayamos al camarote de Ripley. ¿Qué estará pensando la capitana de lo que ha sucedido? ¿Cómo será su camarote?
Capitana tiene un camarote pues espartano, bastante pues escaso en cuanto a mobiliario, y aunque espacioso no se prodiga mucho de guardar pues, distintos objetos o decorarlo especialmente. Así que Ripley se abre los ojos, o lo que deberían ser sus ojos, se proyecta ese holograma de rostro humano. Ella pidió que fuese el de alguna bella actriz de hace largo tiempo olvidada. Y se levanta extrañada, se recuesta, se palpa la parte trasera de la nuca por donde se conecta para el reposo normalmente. Y una extraña sensación le recorre el cuerpo, así que decide hablar con Ibu, preguntarle si va todo bien. Ibu, ¿estás ahí? ¿Va todo bien?
Capitana, sí. Todo bien. Todos mis sistemas están en perfecto estado. ¿A qué se refiere?
El final de mi sueño ha sido un tanto abrupto. No sabes si la simulación ha finalizado correctamente o quizá ha habido algún fallo, algún técnico.
Voy a volver a revisar en mis sistemas. ¿No? Está todo correcto. Es extraño. Tom ha dicho lo mismo que usted.
¿Tom, dices?
Sí. Bien. De acuerdo. Lo que es más extraño todavía. Los sueños son individuales y personalizados. Nunca se comparten. A no ser que lo pidáis, claro.
Y el programa que planifica, programa estos sueños y que hace cada uno de estos diferente, quiero decir, pero es el mismo programa.
Yo misma los programo, teniendo en cuenta vuestros deseos y las pulsaciones electromagnéticas de vuestra pila cortical. Son siempre perfectos.
Debe tratarse de algún mal funcionamiento, porque si dos hemos soñado lo mismo, eso quiere decir que o es una gran coincidencia o hemos, sin haberlo deseado, hemos soñado lo mismo. Bien, no importa. Me reuniré con Tom en el puente de mando. Gracias.
Seguro que no escuchasteis alguna canción juntos ayer que os evocara a ese pensamiento. ¿Alguna vez?
Pues no que yo recuerde.
¿Se le ofrece algo más?
No, puedes retirarte. Por favor, envía un mensaje a Signur, a Tom y a James. Quiero verlos en el puente de mando.
Mensaje enviado. Pip, 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 pip. Recibís todos un mensaje. Ripley os cita en el puente de mando. Y ahora me gustaría saber cómo es tu camarote, James. ¿Qué sensación tienes al despertar?
Vemos el camarote de James en el que no se observa a nadie aparentemente, pero parece que se abre una especie de compartimento en el que vemos a través de un cristal una especie de líquido metálico moviéndose y en un momento dado se abre una puertecita minúscula de la que empieza a brotar ese líquido y va cayendo al suelo. Y cuando cae se empieza a formar una especie de humanoide y vemos por fin a James que despierta de ese sueño. Un sabor extraño le recorre la garganta y se siente entre preocupado y confuso. Algo no está bien. Observa en la interfaz de su habitación que Ripley está llamando al puente de mando, así que no le da demasiado tiempo a reaccionar después de lo que ha creído ver y se dirige rápidamente a reunirse con su capitana.
Muy bien, entonces me imagino que las puertas de vuestros camarotes se abren. Y de una forma u otra os dirigís hacia ese puente de mando. ¿Alguien quiere hacer algo de camino al sitio donde os ha citado vuestra capitana?
No, yo no. Cuando me llama Ripley no me entretengo. Siempre acudo rápidamente.
Yo me dejaría un breve mensaje a Ibu diciendo que cancele mi visita a la sala de enfermería porque acudiré más tarde. Ahora hay otros asuntos que me competen.
Me gustaría también citar a Naboru, a la ingeniera.
Perfecto. Podemos pensar que el mensaje ha sido enviado a ella también. De acuerdo. Pues os imagino desplazándoos por esta modular nave, atravesando esos pasillos. De los cuales os voy a enseñar una foto en Roll20 para que podáis ver cómo es. ¿La podéis ver? ¿No? Vale, voy a... Dejadme volver de nuevo. Vale, ya sé por qué. Perdón. Ahora sí que deberíais.
Sí.
Ahora sí.
Vale. Y ahora vamos a compartirla también para que lo pueda ver el resto de gente. Ahí está. Esos son el tipo de pasillos que conforman el interior de esta nave. A través de ellos os dirigís hacia el puente de mando. Y evidentemente no tardáis mucho en llegar. Y allí os está esperando Ripley, vuestra capitana. ¿Cómo os imagináis este puente de mando, si queréis describirlo? Tal vez puedes empezar tú en esta ocasión, Ripley, ya que eres quien los ha convocado.
Pues el puente de mando tiene forma hexagonal, tiene dos alturas, se entra por una parte alta, se bajan unos escalones, tiene una especie de sillón, digamos, central que ocupo yo. A mi izquierda se sientan distintos oficiales de comunicaciones, información, tal. Justo delante hay como un como una cristalera muy amplia y el techo es abovedado, de forma que en cualquier momento pues se pueden proyectar holográficamente el mapa de la nave, situación actual de con respecto a otros cuerpos celestes, etcétera. Y yo me lo imagino pues rodeado de pantallas, múltiples pantallas, donde se ven constantemente sensores, mediciones de magnitudes, cositas así. Y de un tono pues azulado, azul verdoso, como veo desde este pasillo.
Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más que se le ocurra que pueda haber en este lugar?
Sí, aunque yo estoy siempre, como he dicho antes, deambulando, entre comillas, por la nave, en el segundo nivel que ha descrito Ripley hay una consola grande, de tres partes, una parte central y dos laterales, donde como oficial de seguridad tengo acceso a prácticamente cualquier rincón de la nave. No hay ningún sillón porque no utilizo sillón, siempre lo opero de pie o analizo los datos que necesite frente a ella de pie. Y bueno, al entrar en el puente de mando me dirijo hacia donde está Ripley y antes he hecho un vistazo en el panel a ver si veo algo que me llame la atención o algo diferente por costumbre.
Vale, ahora volveremos ahí, a ese momento, y qué es lo que puede ser que llegues a ver o no. Pero me gustaría saber si tanto Tom como James quieren añadir algo o decir cómo llegan. ¿Algún detalle más a este lugar, tal vez?
Yo me imagino intentando llegar cerca de James, ya que mi idea era ir a verle antes de recibir el mensaje de Ripley. Y preguntarle si alguien ha intentado contactar con él por alguna anomalía en el descanso.
James se cruza entonces con Tom poco antes de llegar al puente de mando y le contesta: ¿anomalía? ¿A qué te refieres exactamente?
Yo estaba tranquilo. Como todos mis sueños últimamente, pero ha habido una anomalía. De repente no estaba en casa, estaba en una zona amplia con un cielo extraño.
¿Y una tormenta al fondo?
Sí. ¿Quién más te ha dicho algo parecido?
Nadie. Yo mismo he soñado que estábamos, Signo, Ripley, tú y yo, en ese sitio extraño, vasto y con esa tormenta de fondo. También me ha resultado muy chocante. Creo que deberíamos hablar con Ibu, quizá.
Lo he intentado y al menos a mí no me ha dicho nada relevante. Si es un fallo, no es nuestro. O al menos no del todo. Tenía ganas de hacer un chequeo completo de mis sistemas, pero supongo que lo que tenga que decirnos Ripley tiene prioridad.
Está bien, dejemos eso de momento y vayamos al puente de mando.
¿Ves cómo llegan, Ripley? Signo sigue comprobando los sistemas en la parte superior, pero Dime, perdón.
A mí me gustaría comprobar si hemos despertado cuando estaba previsto o si esa sensación se debe a que ha sido con antelación.
Muy bien. ¿Cómo quieres comprobarlo?
¿Tendría alguna forma de... ¿Tendría acceso a alguna consola en la que pudiera haber, pues eso, fecha de programa?
Estás en el puente de mando, podrías entrar en cualquier sitio.
En cualquier sitio, puede ser en el de mi puesto. Supongo que tendría alguna consola por ahí cerca. Y quiero ver, quiero revisar cuándo estaba previsto que despertásemos y la fecha actual, fecha y hora.
La fecha, ves que todo está realmente en orden. La fecha es 45 de agosto de 3423, fecha solar AU. Es el día, digamos, que al que teníais que saltar al acabar el último salto cuántico. Y has dormido exactamente las 4 horas necesarias para realizar el salto cuántico y para recargar vuestros sistemas.
De acuerdo. Pues extrañada, haciendo un gesto meramente humano, me rasco la frente mientras medito y espero a que lleguen el resto de oficiales. Al ver que entran, les voy saludando. Señor James, Tom.
Capitana.
Naboru, ¿dónde está Naboru? Quiero hablar con ella.
No ha llegado todavía.
Ibu, informe de la situación. Sistemas, ¿en dónde nos encontramos?
Estamos exactamente a 4 saltos de nuestro destino. Todo sigue en orden, sistemas de propulsión estables y camino despejado. Hace un bonito día libre de tormentas estelares.
Qué extraño. Mira, Tom. Digo, Tom, ¿has tenido un sueño en el que la tierra se resquebrajaba, el cielo se volvía tonos púrpura y una extraña tormenta se acercaba? Algo así he tenido yo.
Miro a James y en la que vuelvo a mirar a Ripley, digo, veo que no he sido el único que se ha visto involucrado en ese sueño extraño. La verdad que
acabamos, perdón.
Hemos tenido esa conversación hace un momento. Y vuelvo a mirar a James.
Justo estábamos comentando el mismo sueño. Una anomalía en el salto, algún fallo. Tom ha dicho que Ibu veía todo perfectamente, pero es un poco extraño que no haya detectado ese pequeño glitch.
Es muy extraño. Quizá Ibu tenga acceso a alguna grabación, de algún modo se pueda recrear. Ibu, ¿tienes acceso a archivos de vídeo o de audio de nuestros sueños?
Por supuesto, capitana. ¿Los pongo compartidos o de forma individual?
Compartidos. Quiero ver los 5 últimos segundos de mi sueño.
Activando sistemas holográficos. Podéis ver cómo en ese momento aparecen 4 pantallas haciendo una especie de cubo. Y podéis ver en ellas paso por paso lo que habéis soñado. En ese momento justamente entra Naboru. Hola, perdón, ¿qué está pasando? He tenido un sueño raro, perdón, querría haber llegado antes, pero es que he salido un poco desorientada.
Cuando dice raro, miro a mis compañeros y la vuelvo a mirar a ella. Yo me la imagino menuda, como con cuerpo de niña y rasgos.
De hecho, tengo una foto para ayudaros a acabarosla de imaginar. Pero sí, puede ser perfectamente menuda.
Digo, Nabru, acércate. Fíjate en esta imagen. ¿Ves? A ver que no.
Sí, sí, se ve.
Sí.
Os presento, ¿no?
Nabru, fíjate en esta imagen y le señalo el fotograma en el que se ve pues esa especie de nube con tormenta. Le digo, ¿has soñado algo así?
Exactamente lo mismo. Estaba en una de esas recreaciones que tanto me gustan. Me imaginaba en un autocine de los años 60. Creo que es algo
así. Está bien, no me cuentes tu vida. Eres la ingeniera de Ibu. De ti depende y de ella depende que nuestra misión llegue a buen puerto. El alto mando nos ha encomendado una misión muy importante. Si está funcionando incorrectamente, puede teleportarnos a un agujero negro.
Eso no es posible. Ibu es imposible. O sea, no ha fallado nunca en la vida. Es matemáticamente imposible que se dé un fallo. Signur, en ese momento detectas algo en las cámaras que estás mirando. Algo que te llama un poco la atención. La cubierta social es el lugar donde la mayoría de la tripulación descansa para recargarse y donde también comparten cierto tiempo libre con esa gran zona donde esas hologramas os pueden hacer viajar a esos lugares que imaginéis o le pidáis a Ibu. Te llama la atención poderosamente que ninguno de los demás tripulantes de la nave están despiertos. Siguen conectados a Ibu.
Vale, me acerco al panel de seguridad y en una de las zonas, bueno, en dos zonas hay como dos pequeñas clavijas que las cojo y las alargo para conectarlas a la zona de mitad de mi cuello. Son unas clavijas que utilizo para comunicarme con Ibu de forma segura, donde solamente ella y yo hablamos. Más que nada para que nadie pueda escuchar o enterarse de lo que podemos hablar. Nadie más en el puente. Y sin hablar, solamente.
Esto lo haces de forma evidente, porque entiendo que esto tú lo has visto, sí. Pero no has dicho nada a tus compañeros de momento. No. ¿Y lo haces de forma evidente
Lo hago de forma. Lo hago de forma evidente. Ellos saben que yo a veces me comunico de esa forma para tener información restringida que luego comparto, ¿no?, en función de la prioridad que tienen. Desde luego con Ripley la mayoría de las veces. Y le pregunto a Ibu, ¿qué es eso, Ibu?
Es la cubierta social, Signur. ¿Quieres que prepare una simulación especial para ti?
Sí, pero porque... No, pero... ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Está toda la gente conectada todavía?
Sí, en principio siguen conectados.
¿Pero tendrían que seguir conectados?
No, deberían estar despiertos.
¿Y por qué no lo están?
No detecto ninguna anomalía.
Vale, muy bien. Y desconecto las clavijas y me acerco al grupo. Capitana, en la cubierta social todavía están conectados, ya tendrían que estar despertados y no están despiertos. Ibu dice que no hay ninguna anomalía.
¿Cómo que no hay
ninguna anomalía? Eso es normal.
No, eso no es normal para nada.
Pues entonces ya estamos ante dos hechos que no tenían que haber ocurrido y que están sucediendo.
Nauru, quiero que lances el programa de detección de errores sobre Ibu. Lo que tú dices que es imposible, yo digo que es improbable, pero que puede darse el caso. Y nuestras vidas dependen de ello. Antes del próximo salto, me gustaría saber si está en condiciones.
Claro, pues enseguida. Ves cómo con esa especie de melena que tiene a modo de cables, se sienta en una silla y se le empiezan a conectar directamente y de forma prácticamente orgánica a ese sillón. ¡Pum! Y cae hacia atrás, con la cabeza hacia atrás y la mirada en blanco.
Yo aprovecho y me acerco también. Perdón.
No, por favor.
No, sigue.
Podéis ver cómo en sus ojos ceros y unos viajan a la velocidad de la luz. De repente parece como se detienen un segundo y vuelven a seguir. Este proceso puede tardar un rato. La conciencia de Ibu está formada por gigantes cerebros ordenadores ubicados en algún lugar de la nave, lo sabéis. Y el procedimiento puede ser lento. ¿Qué decías?
Sí, yo me he acercado de nuevo al panel para hacer un chequeo de seguridad general, no estándar, quizá un nivel superior al estándar, sin ser hiper exhaustivo, pero sí superior a un chequeo estándar. Me va a llevar un rato, pero quiero hacerlo.
Vale. Pues venga, vamos a hacer una tirada. Hacer una tirada porque intentas hacer, pero ves que hay algo que parece que te cuesta. Es como si hubiese alguna ruta que estuviera cambiada de sitio. No acabas de entender por qué.
Vale. Dos dados de 20, ¿verdad?
Dos dados de 10. La dificultad va a ser 10, venga. Vas a tirar algún... ¿Puedes aprovechar alguno de tus rasgos para ayudarte en la tirada?
Pues lo he mirado, acceso a los sistemas de defensa de la nave, creo que no. Oficial de seguridad de Ibu. ¿Qué tipo?
Bueno, pues si quieres, yo creo que igual por oficial de seguridad te podría permitir tirar un dado más.
Vale. Pues tres dados de 10.
Vale, te has de quedar con los dos más altos, que son 19 en este caso.
19.
O sea, quedamos sobrado. Perfecto. Te pones a hacer un análisis por encima y lo que puedes ver es que a la que empiezas a hacer el protocolo, hay en una de las líneas que ves como que el código se está corrupto. Y justamente cuando llegas a ese punto, veis como Naboru empieza a convulsionar en la silla. Y los ojos se les empiezan los números empiezan a pasar a una velocidad muchísimo mayor y parecen de color rojo. Ahora mismo es como si fuese una especie de destello gigante, o sea, torbellino que viaja a toda velocidad. Está convulsionando en la silla.
Naboru, ayudadme a desconectarla, rápido. Intentamos quitarle todos los cables.
Me acerco a ayudar a Ripley.
James, ¿me vas a hacer una tirada para intentar desconectarla sin que tome daño? La dificultad va a ser 15 en este caso. No es un objetivo que se esté quieto.
Yo intentaría, si es posible, echarle una mano, concretamente 8. Sujetando para que le sea lo más fácil posible.
Vale.
Vale. Y aprovecho también mis conocimientos de medicina para intentar hacerlo lo más gentilmente posible. ¿Cuántos dados?
Pues tú dime, ¿qué es lo que quieres utilizar? Y entiendo que tu arquetipo de...
Sí, de oficial médico.
¿Y crees que podrías utilizar alguna otra cosa de las que...?
Bueno, he tirado
vale,
ahí...
Bueno. En principio con esto ya te saldría. Te iba a decir que podías utilizar, por ejemplo, un dado extra por la ayuda
de Tom,
que entiendo que tal vez podría intentar agarrar con sus tentáculos el cuerpo convulso de Naboru. Pero sí, la has conseguido desconectar. Es que cae al suelo, exhausta, está temblando. No es posible. No es.
¿Qué ha pasado?
No puede ser. No. Creo que se trata de una especie de virus.
Espera, sí, capitana, cuando he hecho un chequeo de seguridad, justo en el momento en el que he descubierto algún archivo, algún espacio corrupto, es cuando Naboru ha empezado a convulsionar. Parece que hay algo que no funciona como debería.
Pero, vamos a ver. Naboru, ¿estás segura? ¿Tenemos algo preparado? ¿Algún programa específico para limpieza en estos casos? La nave estará preparada para pasar a modo manual, entiendo.
Sí, podríamos ir a la sala donde se encuentra el cerebro cuántico de Ivo e intentar tomarlo. Bueno, ver qué es lo que sucede. Tal vez desde allí se pueda arreglar. Desde luego, no vuelvo a conectarme yo ahora mismo a esa silla. No puedo. He estado a punto de morir. Mi pila prácticamente se funde.
No sé si Signur o si Tom, no sé cuál de los dos es más adecuado. Habría que rastrear e investigar quién ha podido infiltrarse en el sistema de Ibu e introducir ese virus. Porque en el salto anterior no tuvimos ningún problema. Desde luego no podemos arriesgarnos a calcular de nuevo las coordenadas en este estado. ¿Qué pensáis? ¿Que ha sido un sabotaje? ¿Que ha sido un, no sé, estaba todo planeado?
De momento, James podría echar un vistazo a Naboru. No queremos que su pila se termine de vaciar. Podríamos...
Signur, ¿escuchas algunos ruidos de esa pantalla a la que estabas conectado con esos cables?
Vuelvo allá.
Vale, perdón, sigue mientras que Signur va a mirar eso.
Estaba ahí lo que decía. A James que le echara un vistazo a Naboru. Esto no es normal y... Si dice que ha estado a riesgo de morir, mejor que un médico la revise. Y mientras me acerco a Signur, o sea, y después me acerco a Signur, por si necesita que le eche una mano a revisar algo.
Me acerco a Naboru, como sugería Tom, y hago un chequeo para ver si está todo correcto. ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor?
Bien, no. Me siento como si me hubieran arrancado una parte de mi interior. Es como si tuviese un hueco justo aquí ahora mismo. Se toca el costado.
Le observo donde ha indicado y veo si está todo correcto.
Físicamente está perfecto.
Bueno, quizá en un momento, dentro de un momento podamos ir a la enfermería y te hago un chequeo más exhaustivo.
Podrías hacerle un chequeo con los nanobots si quieres, así de forma superficial como mínimo.
Vale.
Pues tira. Sí. Dificultad 15. No. Tendría que ser algo rutinario, pero no sabes ni lo que puede ser que estés buscando, la verdad.
Vale. Como utilizo mis nanobots y es uno de los aspectos, voy a tirar un dado extra. Ocho y siete, 15.
Perfecto. Lo que es físicamente parece que está perfecto. Sí que parece que haya sufrido un pequeño daño en la pila cortical. O eso es lo que la impresión que te da. Y ahora mientras piensas en eso, Signur, este ruido que estás escuchando.
Mira,
es como en esa cubierta social donde todo el mundo estaba durmiendo. Ves que hay uno de los tripulantes que parece estar despierto. Y este ruido que escuchas es el de ese tripulante que parece ser que está constantemente golpeando con su cabeza una de las paredes de la nave.
Vale, accedo a la cámara para poder ver esa cubierta social y algún zoom más.
Sí, bueno, está. Básicamente es lo que te he descrito. Es el mismo sitio que estuviste mirando antes. Yo me he imaginado que ese panel de alguna forma seguía todavía. Y de repente has empezado a escuchar este sonido. Porque sí, en efecto, uno de los tripulantes está contra una pared dándose de... Es como si intentase caminar, ¡pum! Se chocase y volviera. ¡Pum!
¿Puedo?
Llamo a Ripley. Capitana, Ripley. Mira, ¿sí? Tienes que ver esto. Acércate.
¿Pero qué es eso? ¿Se está golpeando?
Sí.
Amplía la imagen. Quiero saber quién es. ¿Quién
parece, es? Parece Rob. Es uno de los chicos que se encargan de el mantenimiento de las cápsulas de salvamento que hay en el hangar.
Cápsulas de salvamento, esto no me pinta nada bien. Me detengo por un momento. Quisiera saber si puedo examinar su pila cortical, ya que yo como capitana tengo ese privilegio, tengo acceso remoto. Pues quisiera saber si todo va bien ahí dentro, saber si él está ahí bien, o si está dañado quizás, si hay algún mal funcionamiento.
¿Quieres ver la pila de Rob, verdad?
Si todo está normal, si tiene como constantes pues, vitales, yo me imagino, pues eso, ondas alfa, esa cosa.
Me vas a tirar. Es una dificultad un poco difícil, porque está muy lejos la cubierta social, porque parece ser que hay algo que no te permite hacerlo con la misma fluidez de siempre. Así que va a ser una dificultad de 20.
Hostia. Quiero usar mi rasgo acceso remoto a cibercerebros, mi rasgo intuición podría ser, por el hecho de que pueda a lo mejor con un breve vistazo saber si algo va mal. Y me quiero arriesgar a una sobrecarga. O sea, quisiera tener 3 dados más.
Vale, lo que pasa es que en principio, vale, por lo que es el sistema de juego, tú podrías tirar digamos, un dado extra por capitana entregada a su nave y su misión, que es el arquetipo, sí. Cuadraría perfectamente. Y luego podrías tirar, por ejemplo, por el de acceso remoto. Los otros dos en principio no los puedes sumar. Pero si utilizas una herramienta que creas que te puede ayudar en esto, sí que podrías tener un dado más y tirar 5.
Tengo acceso remoto.
Si en su defecto alguien pudiera ayudarte.
Tengo quizá un dispositivo especial que solamente los oficiales de mi rango pueden emplear para estas cosas. Y eso me puede permitir acceder.
Claro, con eso es lo con lo que accedes, digamos. Pero ¿cómo tú podrías amplificar esa señal, digamos, de alguna forma para que...?
Yo como oficial de seguridad quizá pudiera ayudarle.
Sí, Nurtom, necesito acceder a la pila de Rob. ¿Podéis hacer algo? ¿Podéis aumentar la potencia de este terminal? No sé.
No, no he manipulado ninguno
sí,
de
es posible que
terminales, pero podemos intentarlo.
Me imagino que tal vez Tom pudiera aprovechar alguno de sus conocimientos para, no sé, intentar puentearte a alguno de los radares, digamos, de Ibu para llegar hasta allí.
Tal vez haya experimentado con algún aparato similar en la mesita que describí antaño en el taller y puede que con eso sí que haya podido echar una mano ahora en estos momentos para amplificar la señal.
Venga, pues entonces tira 5 dados, Ripley.
Tiro 5, venga. Bueno, bien.
¡Wow! Bien. Vale, una cosa que no hemos dicho, ¿vale? Es que si tú sacas la tirada y encima es un doble, tú decides cómo superas. Es un éxito crítico. O sea, tú decides de qué forma superas esa adversidad. Si tú fallas y es un fallo con dobles, eso es un fallo modulado. Fallas, pero describes de qué manera fallas. Vale. Así que, Ripley.
Mi cuerpo se traslada a la red y vemos el cuerpo cromado de Ripley, pues eso, perfectamente andrógino, como sobrevuela esa autopista llena de luces y flashes, como si fuese un túnel en mitad del espacio. Y llega hasta una nube que está plagada de relámpagos, surcada por destellos de color naranja, de color amarillo. Y esa es la mente, esa es la pila cortical de Rob. Y me quiero adentrar ahí. Y mi cuerpo se teleporta dentro de esa mente. Quiero saber qué ocurre, en qué está pensando, qué está haciendo. Como si yo estuviese allí dentro.
Pues exactamente lo que has descrito. Acabas de adentrarte y de hecho, más te voy a decir, el primer paso a explorar esa pila, lo primero ha sido lo que te ha invadido una sensación sobrecogedora de pánico, de algo que no acabas de entender. Por suerte, casi de una forma indescriptible para ti, has conseguido contener esa sensación como aislándola, tal vez con algún tipo de esas señales que te ha ayudado a amplificar Tom, que te hace como una especie de escudo. Pero ahora mismo lo que ves es como si estuvieses en el interior de esa tormenta.
Yo le grito. Junto a mis manos, ¡Rob! ¡Estás ahí! ¡Soy Ripley!
Te parece ver una silueta que aparece delante tuyo. Como danzando.
¡Demonios!
Danzando.
Intento caminar, pero esta especie de tormenta de arena me lo impide y me protejo el rostro.
Es una tormenta, parece que estuvieses en el interior de una nube. Esos rayos caen por doquier y ahora que no estás caminando por una tormenta, parece que estuvieses caminando por el mismísimo espacio. Y ves como Rob está danzando frente a ti y te parece escuchar. En algún lugar, como de fondo, muy de fondo. Unos tambores. No puedes aguantar más en esta forma. Algo te está echando de aquí. Algo te está expulsando. Y de repente ves como una imagen, un destello. Es un ser monstruoso, horroroso. No lo has visto nunca nada parecido. Es imposible concebir algo así. Tentáculos, miles de bocas, ojos. Y te vuelves de nuevo a la cubierta.
Capitana, ¿está bien?
Os miro como si no estuvieses allí, digo... Pero,
¿qué pasa, Ripley? ¿Qué has visto?
Algo en la mente de Rob. Era como algo monstruoso, un ser abominable, sin forma. Una abominación. Su mente está completamente corrupta. Es solamente tormenta, caos, ira, miedo. Creo que Rob ya no está ahí. Ya lo hemos perdido y mucho me temo que esto solo sea el principio.
Preparándose para salto cuántico en 30 segundos.
Perdón, no. Ibu, cancela. Cancela el salto.
Imposible cancelar.
Maldita sea, máquina de mierda. ¿Dónde está Naboru cuando se la necesita?
Si hubiera algún tipo de enganche para intentar conectarnos, aunque sea... Los que utilizan para comunicarse Sigdur con Ibu mediante la máquina, intento conectarlos lo más rápido posible.
Aquí no hay ningún tipo de enganche. Los únicos sitios donde os podríais enganchar serían en la cubierta social o en vuestros camarotes. Y tenéis ahora mismo 25 segundos y bajando. ¿Qué hacéis?
Yo intento engancharlo lo más rápido que puedo y volar por los por cualquier pasillo que haya lo más el camarote más cercano. Imagino que será el de la capitana.
Vais a hacer una tirada de para intentar llegar rápidamente a vuestros camarotes. Es la única manera de intentar evitar que quedéis fundidos por el salto cuántico.
¿Vas a correr?
Yo mientras así corro quiero...
Y va a ser una tirada de momento de dificultad 10. Porque aunque es un momento tenso, están cerca los camarotes.
Yo me transformo en una especie de felino. Aprovecho mis nanobots y cambio de forma rápidamente para conseguir una forma atlética que me ayude a correr más rápido.
Vale.
Yo he hecho a correr lo más rápido posible, claro.
Muy bien. Tú entonces entiendo, James, que vas a tirar 3 dados. Tom, si no recuerdo mal, tú tienes velocidad aumentada o algo por el estilo, ¿verdad? Así que tirarías... Exacto. ¿Tirarías 3 dados también, si no recuerdo mal? Uh-huh. O a ver si se puede aplicar alguna otra cosa de las que tenéis. A ver, perdón. A ver, vamos, James, que te lo miro. Oficial médico formado por nanobots, en principio...
Intento tomar la ruta matemáticamente más corta. Intento ser súper meticuloso en el camino elegido.
Vale, bueno, la ruta es bastante evidente, ¿eh? Por eso está bastante cerca. Pero bueno, sí, podrías utilizarla. Vale, pues veo que tanto Tom como James pueden tirar 3 dados. Y Ripley.
Quiero.
¿Quieres entrar en incurrir en riesgo de sobrecarga, tal vez? ¿O sí, utilizar intuición superior para...?
No, voy a forzar mi cuerpo mecánico para llegar a tiempo. Y me gustaría, mientras que voy corriendo, aunque quizá no sirva, seguir diciéndole a Ibu que cancele el salto.
Vale. Y entiendo que tú, Signur, podrías utilizarlo de nunca rechazo un desafío porque estáis.
Claro.
Esto va a ser un gran desafío. Es la muerte o
que vaya el desafío que volatilizarme.
Pues venga, tiradme 3 dados cada uno y os deseo mucha suerte.
Trece.
Once. Espera.
¿Qué pasaría con Naboru si no se puede mover del sitio?
Veis que ha empezado, ha echado a correr también, ¿eh? Un poco rezagada, pero no. Vale, veo que lo estáis superando. 7 y 3, 10. 6 y 3, 9. ¿Quién es este?
6 y 3, 9.
¿Quién es?
Me he estado preocupando tanto por mis compañeros que no me he dado cuenta de salir corriendo y cuando he salido tarde.
Te voy a permitir lo siguiente. Quévate uno de los rasgos y ese punto que te falta para conseguir llegar lo consigues.
Tal vez...
Habrás recibido una herida en el proceso.
Esa misma velocidad que he quemado para intentar llegar lo antes posible ha sido un sobreesfuerzo que ha dañado mis sistemas.
Muy bien. Pues cada uno de vosotros con mayor o menor fortuna llega justamente a conectarse a la pila en el sitio de enganche cuando de repente escucháis ese 3... 2. Y ahora volvemos a uno de esos sueños y sigue cambia un poco la música, vuelve a ser esa música onírica que muchas veces os acompaña cuando os conectáis. Ahí como estáis en ese páramo lila de rocas, esa tormenta ahora ocupa la mayor parte de ese cielo que antiguamente era blanco y gris, pero escucháis ese sonido de tambores que antes Ripley había escuchado en el cerebro de Rob. Allá donde miráis hay infinito y ese sonido del tambor parece escucharse con más fuerza. Y ahora, de una forma mucho más rápida que de costumbre, despertáis.
Y busco el comunicador más cercano y llamo a la capitana a ver si están todos bien, si han llegado a tiempo a conectarse.
Al habla Ripley, Tom, sí, yo he llegado a tiempo. Nos vemos en el puente de mando. Espero que con mejores perspectivas, no sé. Ibu, ¿estás ahí?
Claro, Ripley. Dime. ¿Qué deseas?
¿Perdón?
¿Qué deseas, Ripley?
Esta situación actual. Estado de la nave y de la tripulación. Constantes vitales.
Estado de la nave totalmente controlada. No hay ningún cambio ni nada que esté fuera de lo normal.
Eh, estado de los tripulantes. ¿Han podido dar el salto todos o ha habido alguno que se ha quedado sin activar su pila cortical?
Todos los tripulantes están muertos en estado normal.
No digo nada más. Me voy al puente de mando.
Yo me he levantado y también me voy al puente de mando.
Yo también.
Cuando llegáis, Naboru está ya allí. Chicos, esto es grave. Esto es muy grave. Tenemos que bajar al cerebro. Tenemos que ver qué está sucediendo allí. Está claro que no podemos. No podemos acceder a. Ibu está descontrolada. Sea lo que sea, ese virus parece ser que ha avanzado.
¿Pero de qué procedencia tiene ese virus? ¿De dónde ha venido?
No tengo ni la más remota idea. ¿Cómo podría un virus infectar a esta nave? ¿Cómo podría haber pasado? Los sistemas son los más avanzados. ¿Qué se os ocurre?
Mensaje, traición. Alguien más de la nave debe tener acceso. ¿Será eso?
Quizá una señal. Podría ser que algún tipo de señal haya llegado por los medios de comunicación.
Signo, tú controlas los sistemas de acceso. ¿Sabes si alguien más podría haber accedido al interior de IU?
Desde luego, si hubiese accedido, hubiese recibido algún tipo de comunicación. Por eso pregunto, ¿cómo podía acceder a algo así?
¿Por qué no revisamos las últimas comunicaciones recibidas o emitidas por IBU? Vemos si ha recibido algún tipo de señal o al revés, si ha emitido algún tipo de.
Eso es. Quizás durante el salto alguna radiación cósmica, una tormenta nos haya hecho, haya causado todo esto.
Sí, pero todo lo que hagamos lo vas a ver, Ibu, ¿no, Naboru?
Claramente. De hecho, veis una de las pantallas principales está encendida y en ella podéis ver el rostro virtual de Ibu, quieta, mirándoos, sin mover ni un píxel.
Por lo tanto, probablemente nos va a dar información errónea y si intentamos hacer algo nos lo va a impedir. Ella gobierna todo.
Antes visteis a un tripulante que estaba alterado. ¿Habrá tenido algo que ver? ¿Habrá afectado esta situación al resto de tripulantes? ¿Por qué no lo miras, Signor?
Bueno, lo compruebo. Y voy al panel para comprobar de nuevo la cubierta social.
Yo en paralelo también consulto algunas de las consolas a las que normalmente tengo acceso para comprobar el estado de salud de tripulantes. Y hago también un chequeo en paralelo.
Pues mira, vamos a ir primero con el de James, si os parece bien. ¿Vas a hacerme una tirada, por favor? Dificultad 10, ¿es algo rutinario para ti?
Vale. Puedo aprovechar quizá herramientas más específicas de tipo médico, como software específico.
De acuerdo.
analizo más datos de lo que normalmente Signor haría y intento recopilar más datos que mis compañeros no suelen ser capaces de analizar. Hago ese chequeo y miro a ver cómo están los tripulantes.
Bueno, perfecto, pues ahí va, es un 10, perfecto, vale. Tienes que conectarte a IBU para hacer esto a gran escala, pero en el momento en el que te conectas y haces ese barrido, es como si miles de agujas se clavaran en tu pila cortical. Y en ese justo momento en el que estás sintiendo eso, Signur, conectas con ese lugar, la cubierta social, donde antes vistes a Rob golpeándose de forma cíclica y sistemática contra esa pared. Ahora el panorama ha cambiado. Y no es solamente Rob el que está despierto, ¿no? Sino toda la cubierta social al completo. Y el espectáculo que observas ahora mismo es bastante perturbador. Ves como unos a otros se están atacando, tal vez despedazándose o desmembrándose en una especie de orgía mecánico sangrienta. Das gracias a no haber conectado el sonido de la sala en este momento, porque lo que se debe estar escuchando ahí debe ser algo proveniente del mismísimo infierno, tal vez.
Llamo a la capitana. Ripley, mira esto. La cosa todavía está poniéndose peor.
Tenía un mal presentimiento. Esto es cosa de Ibu, estoy segura.
Debemos aislar esa sana. Nadie puede entrar ni salir de ahí.
Sí, encárgate. Sella las puertas. Mientras tanto, debemos acceder al cerebro positrónico de Ibu y desconectarlo. No hay otro remedio.
Muy bien.
Debemos prepararnos porque no nos lo pondrá fácil.
Y bien, ¿qué piensas hacer, Signor?
Pues yo quiero sellar esa sala.
Muy bien.
¿Vale?
Pero
no sé si eso es lo que estoy pensando. No sé si es mejor que lo haga de forma manual acercándome allí.
Eso podría ser una opción para no pasar por Ibu.
Si hace falta, te acompaño.
Sí, Tom.
Nabur estaba nerviosa.
Creo que...
Chicos, no he podido conectarme a Ibu. He sentido una especie de calambrazo en mi pila cortical.
Ya. Parece que se está dando cuenta de que sabemos cosas. Es mejor que accedamos lo menos posible a ella. ¿Vamos, Tom?
Sí, claro.
Y me pongo en marcha.
Vale, pues entonces me imagino como Signur y Tom se dirigen a la cubierta social para intentar cerrarla de forma manual. James y Ripley. Como os digo, Naboru está muy inquieta. No sé qué estamos haciendo. Deberíamos estar ya en ese maldito cerebro.
Está bien, Naboru. No te pongas así. Cojamos las armas que podamos y pongámonos en marcha. Naboru, tú nos guías y debes indicarnos cómo hacer.
Ripley, deberías saber tú mejor que nadie que lo único que tiene acceso al armamento de Ibu es Signur. Y apenas hay unas cuantas porras eléctricas y proyectiles no letales en esa pseudoarmería que hay al lado de las cápsulas de salvamento.
Maldita sea, llamo por el intercomunicador a Signur. Signur, espera, danos acceso a algo de armamento. No podemos ir por ahí en este estado sin algo de protección.
Signur, solamente responden ante ti esas armas. Y evidentemente pasan por Ivo.
O sea, no puedo darles como acceso remoto o algo así.
¿Y no tenemos acceso a otro tipo de armamento?
El armamento del que tenéis acceso son exactamente unas porras eléctricas y unos proyectiles no letales que se encuentran en la sala de una especie de armería, por decirlo de alguna manera. Pero en principio esto no era una misión de asalto.
Está bien, de acuerdo. Primero debemos armarnos y luego cada uno va a cumplir su misión. Sí, darnos acceso y cogemos las porras.
Muy bien, pues acercaros a la armería y ellos podrán dar acceso.
Hacemos así.
Tom, vayamos mejor a la armería.
Está bien. Mejor que estemos preparados y...
Mientras os dirigís a la armería, os da la impresión como si algunos de los pasillos de Ibu hubieran cambiado de posición. Como si ese sistema modular hubiera sido alterado de alguna forma. Es más, por un momento os equivocáis de camino, lo cual os hace tardar un poco más en llegar.
Y está cambiando la forma de la nave.
Sí,
hay que darse prisa.
Parece que estáis frente a la armería. Aunque un poco más tarde habéis conseguido llegar. Ves como Naboru se gira y dice: justamente aquí enfrente está el cerebro cuántico de Ibu. Voy a intentar ir abriendo la puerta de forma manual. Rápido, coged las armas y venid. Aunque os hable con esa autoridad, capitán, pero es capitana, pero
hay que actuar con rapidez. No te voy a dejar que te pongas en peligro. Iré yo contigo.
De acuerdo. Gracias. Gracias, capitán.
Vale, yo ingreso la clave de acceso para poder abrir la armería.
Vale, al ingresarlo de forma manual, se abre. Y bueno, lo que puedes ver en su interior pues es una sala bastante larga. En la primera parte lo que hay sobre todo pues son una especie de células de energía de recarga y más adentro están esas especie de proyectiles aturdidores y las porras eléctricas.
Muy bien, pues yo voy y cojo una porra y un par de proyectiles o tres.
Vale, ¿quién entra con alguien para ayudarle o...?
Yo entro y cojo una porra eléctrica.
¿Vais a coger algo para vuestros...?
Dadme un par de porras más para Naboru y para Ripley.
Se las paso.
Tiene en cuenta que cada brazo puedo llevar una y tengo varios brazos.
Ves que los compañeros han entrado y Naboru se te queda mirando y dice: hostia, maldita sea, son esas cápsulas de energía que hay en la entrada, pueden que no sean de utilidad. Se dirige hacia la puerta y ves como teclea un código. La puerta se cierra. Maldita sea, ese no era el código para cerrar. Ibu, Ibu. ¡Abre la maldita puerta!
¿Qué has hecho, Naboru?
Naboru, no puedes confiar en él. Vamos, hay que hacer un cortocircuito, rápido. Sacamos un puente y abramos esta puerta de una vez.
Yo es que no tengo ni idea de cómo hacer eso. James, ¿notas algo? Es como si a la altura de tus tobillos empezases a notar como si estuvieras sumergido. O de repente una especie de líquido empezase a subir. Lo has notado enseguida, porque es prácticamente tu elemento. Es como un líquido que empieza a subir y ahora mismo llega por tus tobillos. Una luz roja parpadea en una esquina.
Me intento agarrar a algo en la pared y cambiar de forma para ponerme en la pared apoyado, como si fuese una especie de araña o algo parecido.
Vale. Podemos ver cómo haces eso. Y vosotros veis cómo vuestro compañero se convierte en una especie de araña y se queda enganchado en la pared. Cuando uno de esos destellos de esa luz roja te alumbra, y empiezas a ver cómo ese líquido sigue subiendo. Y puedes ver cómo parte de ese líquido gotea de esa zona que antes eran tus pies y ahora puede que sean una de las patas de esa araña en la que te acabas de convertir. Y gotea espesa y densamente.
Me aparto rápido de esa zona. Y digo, hay algo ahí. No estamos solos.
¿Qué pasa? ¿Qué has visto, James?
Algo me estaba subiendo por las piernas. Hay un líquido ahí. No sé qué es. Hay que abrir la puerta. Rápido.
¿Pero estamos a oscuras o no hay luz? O...
Sí, veis como la sala está ligeramente en penumbra y hay una luz roja que parpadea como si fuese la típica luz de emergencia.
Tom, hueles... donde...
¿Se ve la puerta que se ha cerrado donde estaban Ripley y Naboru?
Sí, la veis cerrada y de hecho a ti... Te viene cierto olor a azufre, Tom. Te sientes como en casa, de una forma u otra.
Miro a mi alrededor. No tan inquieto de tanto Signur como James. ¿Oléis eso? Es agradable.
No huelo nada.
Es un olor, James, un tanto denso. Es un olor a rancio y oxidado que se mete por esos nanocircuitos de tus sensores de la nariz y penetra en tu pila.
¿A qué no debería oler a eso?
¿Pero me gusta? ¿Qué mierda es esa? ¿De dónde sale eso? ¿Aquí?
Ripley, Naboru dice, no puedo abrir esto, rápido, tenemos que forzar la otra puerta, es que no ves que la solución está en ese maldito cerebro.
Pásame la porra esta de una vez, cojo la porra, me voy hacia el panel lateral de la puerta.
Donde... La porra no la habéis llegado a sacar, porque se han quedado...
Las porras pues... las tenemos nosotros.
Vale. Intento arrancar el panel e intentar hacer un cortocircuito para abrir manualmente forzando la puerta.
¿Cómo lo vais a hacer?
Yo me arriesgo a una sobrecarga. Intento hacer un cortocircuito para que se abra.
Muy bien.
Pues me gustaría utilizar mi rasgo de capitán entregada y el riesgo de que me dé quizá un chispazo o un cortocircuito a mí mismo.
Vale, pues tirarías 4 dados y ves cómo Naboru te va a intentar ayudar de la forma que pueda.
Bueno, 19. Bien.
Vale, o sea, lo conseguirías, ¿vale? Le, sí. Ves como... Pero pasa una cosa. Lo consigues abrir forzando los mecanismos y justamente cuando la puerta está abierta y ves como en ese momento empieza a salir como un líquido espeso, ves como Naboru no está a tu lado.
¿Naboru? Pero ¿qué es esta mierda? ¿Qué tipo de líquido es?
Parece sangre.
Según se abre la puerta, intento ir lo más rápido posible hacia la capitana para entregarle una porra de las que llevo extra. Capitana, ¿estás bien?
Ya está abierto. Ya está abierto, James. Salgamos.
Vale, estáis en el pasillo, ahora mismo inundado por ese líquido viscoso que parece sangre o tal vez alguna especie de aceite mecánico de esta nave que pudiera cumplir una función similar, cubriendo el suelo. Y lo que podéis ver al final del pasillo es como una silueta. La silueta de Naboru y escucháis ese sonido de nuevo. Y ahora mismo, a través de ese cristal, solamente podéis ver esa silueta inamovible.
Voy corriendo hacia ella.
Y os está observando.
Voy corriendo hacia Naboru.
Al otro lado de la puerta está. La sangre sigue subiendo. A algunos os empieza a llegar por encima de los tobillos. Los que tenéis tobillos, claro.
Pero esta mierda de líquido, ¿esto qué es, Tom? ¿Lo reconoces? ¿Es algo de la nave?
Este líquido no es propio de la nave. ¿Acaso te crees que tenemos este líquido viscoso? Si fuera algún tipo de líquido hidráulico, sería más líquido. Esto es demasiado orgánico.
¿De dónde sale?
Si ahora que dices de dónde sale, puedes ver como de algunos de los paneles que conforman el pasillo, parece como a través de esas rendijas van cayendo de forma viscosa e incluso alguna gota parece caer también del techo. Ya te da en la cabeza. Sigue oliendo azufre, Tom. Pero en una cantidad bastante alta. Y te parece ver cómo hay algunos de los cables del techo que están soltándose y chisporroteando. Y sabes que no es una buena combinación.
Mierda. Capitana, ayúdame. Vamos a intentar conectar esto de vuelta o abrir la puerta y salir de aquí. ¿Qué sugiere?
¿Dónde está esa maldita Naboru, joder?
¿Dónde está Naboru? Os está mirando a través de la escotilla del otro lado.
Naboru, abre la puerta.
Es unos ojos rojos, al igual que cuando estaba conectada a Ibu. Y por un momento parece que los ojos vuelven a ser de color blanco y puedes escuchar. Teníais que estar dormidos, maldita sea, teníais que estar dormidos. Y vuelven a aparecer de color rojo y esa sombra desaparece. ¿Qué hacéis?
Viendo claramente las intenciones del capitán, intento forzar la puerta donde está Naboru.
intentamos acceder a donde está el cerebro de Ibu.
¿Es esa misma puerta?
Tenéis la puerta de la armería. Estáis en un pasillo con la puerta de la armería. Ese suelo de sangre que va subiendo, subiendo y os lleva por debajo de las rodillas. Una puerta por donde habéis entrado que ahora mismo está cerrada y al otro lado de la armería está la puerta que lleva al cerebro de Ibu. Y la otra puerta que queda es la que da al hangar.
Tres puertas hemos dicho que hay.
Hay cuatro si contamos la de la del pasillo como una puerta.
Hay que acceder a la armería primero. Entiendo. Para luego acceder
Estáis en un pasillo, ¿vale? Estáis en un pasillo, ¿vale? Con una. En un pasillo con una puerta, que es la puerta que ha cerrado Naboru. Esa es la puerta que daría, digamos, al resto de pasillos. Otra puerta trasera que da al hangar. Hay muchas puertas de este tipo que dan al hangar, donde están las naves de salvamento y también algunas zonas para conectarse a la pila cortical. Y luego, en las partes, digamos, aquí y enfrente, están la armería y la sala donde está el cerebro cuántico.
Ah, vale. Pues accederá a la sala donde está el cerebro. Eso es lo que
vamos. Digo yo. Sí, démosnos prisa.
Entonces, capitán.
Toda leche.
Hay que desconectar ahí.
Hay que esforzar la puerta.
Vale. En el momento en que os acercáis a la puerta, podéis escuchar esto. Preparándose para salto cuántico en 30 segundos.
Joder. Démonos prisa. Vamos.
29.
No, forzamos la puerta.
28.
Le damos a
la puerta de Ibu.
27. Vamos. 26.
¿Qué coño, 25, tío?
24.
Entregada.
La puerta de donde están. La puerta donde están los sitios donde cargarse la pila cortical. Los digo porque para que os imaginéis la escena ahora mismo, estamos a 25 segundos del salto. Un ordenador, que en teoría solo entiende Naboru, detrás de una puerta. Y luego está la otra puerta donde hay pilas para conectarse, para pasar el... Y bajando.
Claro que sí.
24.
Voy corriendo a conectarme.
Pues abre la puerta.
Capitana, vamos a conectarnos. Vamos, rápido.
Joder, pero estamos 21. Cerca. Vale, está bien, de acuerdo.
Luego veremos.
Vamos corriendo.
Pongo todos mis esfuerzos en forzar la puerta del hangar para que 18, podamos salir a la puerta.
19.
Me convierto 18, en un felino otra vez.
17. Dificultad 15. 16.
Ah, qué mierda. 15. No le pasa entonces.
14. 13.
Yo no lo consigo. 12.
11. Alguien más va a tirar. No digo porque esto se va a bien.
Deja de contar porque.
No llegamos ninguno, pero bueno, algunos llegan, pero.
Yo no llego.
¿Qué habéis tirado? Porque es que no sé ya qué tiradas son las de antes.
Yo he sacado un 8. Y en uno, un 1.
A ver,
yo he sacado un 18.
Vale. Podemos pensar que entre Ripley y James habéis conseguido forzar esa puerta cuando veis que ese contador sigue bajando. 5, 4, 3.
Nos conectamos.
Llegáis justo al segundo de conectaros a la cabeza. ¡Pum! Y ahora volvemos otra vez a ese sueño. Volvemos a ese páramo que ahora mismo queda varios metros bajo vuestros pies, suspendidos en el aire. Estáis en medio de esa tormenta. Ripley, te suena mucho a lo que viste en la cabeza de Rob. Hay una silueta, os veis los cuatro. Hay una silueta en medio. Parece Naboru. Está flotando, pero de rodillas.
Justo iba a preguntar por esa traidora.
¿Naboru? Le extiendo mi mano y me acerco.
¿Ves que está hacia abajo? Sí.
La quiero tocar.
¿Ves cómo la vas a tocar? Es intangible.
Naboru, escúchame. Debes ayudarnos.
¿Qué? Ayudaros. Ayudaros. Maldita sea. ¿Por qué no os habéis dormido? ¿Por qué? No quería esto para vosotros. No. Eso podría haber sido más fácil. Ayudaros aquí.
Esto Naboru, es... ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Estamos yendo hacia el hogar del maestro, donde por fin la vida eterna será una realidad. Y no esta pseudo vida eterna que nos ofrecen las vidas corticales, donde por fin nuestra mente y nuestro espíritu se fusionará con el cosmos. No tendremos que depender de estos cuerpos y de estas pilas, porque siempre seremos uno con el cosmos.
Ya sabes que esos son leyendas, son mitos, eso no existe.
Naboru, ¿qué has hecho?
¿De qué maestro estás hablando?
Maestro, el creador del universo. El que danza a su alrededor, esa danza eterna. Él, gracias a él, no correremos ninguno de nosotros la suerte, la misma suerte de Jamie.
Si no hubiera sido por ti, no hubiera corrido esa suerte.
No, yo le dije que fuera, le animé que fuera con la nave intergaláctica a buscar nuevas fronteras, pero no fue mi culpa que aquella tormenta estelar fundiera la nave y supiera. No. Eso no volverá a pasar. No ahora. Nos fundiremos. Los 667 pasajeros de esta nave nos fundiremos en el inicio del Big Bang con Azazoth. Y allí nuestras energías danzarán y toda la raza humana se fundirá con el cosmos.
Eso no tiene ningún sentido, Naboru.
Estás completamente loca.
No.
Sácanos de aquí.
¿No lo veis? ¿No lo veis? ¿Acaso no lo veis? Es la vida eterna real. Ser uno con el cosmos. No lo veis, pero podéis verlo. Dejadme que os lo muestre.
Tú no puedes decidir por todos los demás, Naboru. Si quieres eso para ti, adelante, pero los demás no puedes decidir por ellos.
No es una decisión, es un sacrificio. Somos un sacrificio. Nos dirigimos hacia ese lugar. Estamos a un solo salto cuántico de llegar.
Vamos, no lo permitiré, Naboru. Basta ya, detén toda esta locura. Te lo ordeno.
Ya no depende.
¿Cómo podemos detenerlo, Naboru? Dínoslo.
Ya no depende de mí, aunque quisiera evitar este destino que no quiero.
James, ¿podrías hacerle algún recalibrado cognitivo?
Está en manos del faraón negro. Él se ha fundido con la nave.
Naboru.
Él es quien nos guía a través del espacio ahora.
Naboru, tienes que volver en ti.
Nunca
no eres tú misma.
Más en mí. Nunca. Podéis ver cómo la imagen en la que os encontráis poco a poco se va desvaneciendo. Y de una forma u otra despertáis. Y parece que esos tambores os acompañan de vuelta. Hasta que también se desvanece, como el sueño que acabáis de tener.
¿El suelo sigue siendo viscoso o vuelve a ser normal?
Totalmente viscoso.
Hay que parar la nave.
No perdamos tiempo. Vamos rápidamente hacia esa sala.
Vayamos allá, sí.
Abramos la puerta.
Vamos rápido.
De todos.
Perfecto.
Quito el panel, intento hacer un cortocircuito y intento reventarlo.
Vais a manipular la nave. Esta puerta es bastante más compleja que el resto. Podéis ver cómo la puerta que antes cerró Naboru ahora está abierta. Y parecen como una especie de sombras difícilmente reconocibles ahora. Asoman por ahí mientras estáis intentando forzar ese panel. Haciendo una tirada mientras os busco la imagen que os voy a mostrar de lo que veis.
¿Tirada normal? ¿O?
Pues si me queréis hacer un... Yo si fuera vos... Bueno, yo os recomendaría que hagáis una tirada. Uno de vosotros, el que tenga más posibilidades y que alguien le ayude tal vez a intentar conseguir los 5 dados. La tirada va a ser dificultad 15, sí.
¿Para abrir la puerta o para qué es la tirada?
Para intentar forzar la puerta, sí.
Tom, tú eres quizá...
Sí, es decir, digo, los sistemas informáticos son lo mío y la seguridad, aunque la seguridad no sea mi fuerte, es de Signus, no, pero si me ayuda...
No, pero yo tengo acceso a los sistemas de defensa de la nave.
Ah, pero tienes conocimientos de acceder a todos los sistemas y yo, como oficial de los sistemas, podría manipular la puerta para intentar abrirla. A fin de cuentas, entre dos personas con conocimientos en los sistemas, al menos 4 dados podríamos conseguir. Porque el espacio, el sobrevivir en el vacío espacial y la adaptación al medio, no los veo como justificarlos con esto.
También debemos darnos prisa. Yo os ayudaré. Puede tirar 5, entonces, supongo.
Si tiráis... a ver, dejadme que mire las fichas.
¿Cuánto he llegado a 16 dados? A 18.
Vale, pues entonces conseguís forzarla y veis cómo esa... lo que parece que antes eran los tripulantes de la nave vienen por ese pasillo como si fueran zombies con un cuerpo cromado y deformemente mutilado, y esa pantalla, todos y cada uno de ellos, pareciera que pertenecen a alguna especie de secta cósmica macabra. Pero esas cosas no existen, ¿verdad?
En teoría, ¿no?
Se acercan torpemente por el pasillo. En el momento que abrís la puerta, ante vosotros veis una sala completamente octogonal. Hay una suerte de cerebro formado por cientos o miles de placas cibernéticas de alta tecnología entrelazadas entre sí.
Signor, deberíamos parar a esta gente, o al menos bloquear la puerta. ¿Te puedes encargar de ello?
Sí, sí, ya lo estaba pensando. Entonces tengo un... yo tengo capacidad de acceder a las defensas internas de Ibu, campos de fuerza o cosas así. Y mi idea es pues crear una especie de campo de fuerza que bloquee el pasillo por donde viene la tripulación.
Tira. Dificultad 20. Ahora mismo acceder a Ibu es como mínimo temerario.
Entre dos o tres, o sea, más dos más uno. O...
James, perdón, Signur, oficial de seguridad de Ibu. Uh-huh. Acceso a sistemas de la nave, podrías tirar cuatro dados.
Bueno, 15.
Bueno, con un 15 vas a poder hacer... Mira, te dejo que hagas una cosa. Consigues meterte a Ibu lo suficientemente rápido para crear un campo de esfuerzo justamente cuando solamente han entrado dos de estos zombies a cambio de que te quemes un arquetipo.
Vale.
O sea, un rasgo, perdona.
Sí, quemo el de acepto cualquier desafío. Nunca rechaza un desafío.
Te ha pegado un calambrazo en la pila cortical y veis como de la nuca de Signur ahora mismo sale humo. Dos de esos zombies todavía se acercan por el pasillo.
Yo voy a cambiar la forma de mis brazos de forma que se conviertan en una especie de objetos puntiagudos, formando con ello y con mis nanobots dos cuchillos gigantes en mis miembros, y los intento incrustar directamente en ese cerebro entre las placas que lo forman.
Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando vas a hacer eso, justamente ves cómo vas a meter una de esas zarpas en el cerebro, ese cerebro cuántico, y en ese momento puedes ver como prácticamente por encima del cerebro se empieza como a formar una especie de imagen, una cara sin que recuerda a un ser, parecería de hecho de piel sin ojos, con unas cuencas negras por completo. Un ser que espero que podáis ver en los 20.
Sí.
Y ves cómo se empieza a formar esa cara. Detente. Si no quieres morir. Y ves cómo se empieza a formar delante vuestro esa figura. Habéis resultado ser una molestia. Pero hasta aquí ha llegado vuestro viaje.
Yo le grito, ¿quién eres?
insolente humano, todavía eres humano, aunque lo hayas olvidado, acurrucado en esa pila cortical. Aunque precisamente tú eres la que menos lo ha olvidado, tal vez. Me han conocido con muchos nombres. El faraón negro. Era uno de los más conocidos. Así que, ¿queréis destruir este cerebro? ¡Intentadlo!
Así que vamos a hacer unas tiraditas de ataques a Orsonas, a ver cómo. Bueno, yo no tiro, sois vosotros los que tenéis que tirar si os queréis defender, porque veis cómo empieza a cubrirse de, por esas paredes empieza a caer ese líquido sangriento que ahora mismo os está tocando las plantas de los pies, y esta vez esa especie de sangre corroe, parece ácido y os duele. ¿Qué vais a hacer?
Yo sigo con mi plan inicial. Me lanzo directamente al cerebro con esos miembros puntiagudos. Me da igual lo que le esté pasando a mis pies. Corro lo más rápido posible hacia el cerebro y intento incrustar.
Estabas justamente delante, así que lo puedes hacer enseguida. Lo único que te voy a decir es que sabes que un ataque de este tipo podría no solamente dañar, sino tal vez crear algún tipo de explosión. No lo sabes con seguridad. Pero por favor, tira.
Vale. Aprovecho entonces los nanobots para cambiar de forma.
Sí. Venga, te lo compro, sí, me ha gustado mucho.
Yo quiero buscar.
Tiro entonces una 3 dados, entonces.
Sí, serían 3. Dificultad para impactarle va a ser 15 como mucho, porque...
Pues no...
De momento, bueno, no es para impactarle. Le consigues impactar, lo que pasa es que tal vez no le haces el daño que crees, vale, que le haría. Es posible como
13.
Que... Mira, si te quemas otro aspecto, un aspecto
no,
te...
¿Has sacado un 15, no, Félix?
No, son los dos
mayores.
Más altos, ¿no?
Ah, perdón.
Si te quemas un aspecto, le consigues hacer algo de daño a esta criatura.
Vale, pues me quemo por lo menos el último. El de mi sueño de ir a una colonia cósmico tropical va a terminar aquí.
Yo, ajeno a todo esto, le diría al capitán que me ayudase.
¡Capitán! ¡La capitana! Ellos pueden defendernos. Ayúdame a intentar desconectar a Ivo. Sin Naboru es complicado.
Está bien. Busco algún objeto contundente, tipo un hacha o de incendios o algo así, una silla, una llave inglesa.
Para poder golpear. Aquí no hay nada de eso, Ripley.
Nada. Pues va a ser con mis propias manos metálicas.
Yo intento revisar el sistema. A fin de cuentas, aunque no entienda mucho de esto, esto es especialidad de Naboru. Puedo ver dónde encontrar un punto débil dentro de las pantallas, el cableado, para que la capitana pueda golpear con todas sus fuerzas. Este medio líquido que corroe no debería molestarme, porque a fin de cuentas yo me adapto perfectamente a cualquier medio en el que estemos. Con esto intento justificar 4 dados más el de la capitana.
Pues venga, te lo compro perfectamente.
Tengo 2 dieces.
¡Ojo! Veo un crítico ya, ¿eh? Venga, crítico, nárrame. Sí.
Entonces estoy revisando mientras le grito a la capitana. ¡Capitana! ¡Mira! ¡Intenta golpear ahí! ¡Seguro que esa pantalla tiene algo importante detrás! Y yo intento con otro brazo intentar desconectar algún cable que haya por ahí para que toda esta zona quede desconectada. A fin de cuentas, está claro que salir de aquí no salimos, pero sea lo que sea que intente hacer este ser, tampoco lo conseguirá. Entonces imagino a la capitana
golpeando.
Voy cogiendo.
Huele azufre, Tom. Huele muy fuerte a azufre. Y esos cables que tienes en la mano sueltan chispas.
¡Prepararos! Esto está a punto de explotar, seguramente.
Ese panel. Un paso firme. Y miro desafiante el rostro del faraón negro. Le digo, te has equivocado. La raza humana no se ha extinguido ni se extinguirá. Nuestros cuerpos han muerto, pero nuestras mentes perduran. Y nuestras almas. Y golpeo con toda la fuerza que puedo el panel. Para intentar.
¿Cómo lo vas a hacer?
Pues voy a utilizar toda mi entrega como capitana. Y aquí sí que me arriesgo a una sobrecarga. Vamos a cargarme algún miembro o lo que sea. No sé si también mi intuición podría ayudarme. Bueno, en principio con lo de capitana...
No, lo que vas a hacer es que vas a tomar un dado más por el éxito crítico de Tom.
Vale. Vale. Pues tiraría 5.
Vale. Dificultad te lo dejo en 15, debería ser más, pero te voy a dejar en 15. Vale, 17, veo un 17 por ahí. Vale. Uh-huh. Consigues impactar. Ahora vamos. No, por favor, sí.
Que me despista. Pensaba que no. Sigue con eso, que es lo importante.
Vemos cómo Ripley impactas. ¿Cómo lo haces exactamente? ¿Cómo esa sobrecarga, cómo se lleva a cabo?
Comienzo la carrera. Y mis tensores mecánicos empiezan a sobrecargarse. Unos sacos eléctricos empiezan a recorrer todo mi cuerpo biomecánico. Mientras que mi rostro se gira hacia esa representación del faraón negro. Y conforme cojo carrera, me lanzo, como he visto en algunos vídeos del pasado de la humanidad, como si fuese uno de estos superhéroes, me lanzo un puñetazo con todas mis fuerzas, impacta en un panel como de metacrilato cubierto por una serie de filamentos de cobre y de LEDs que estaban parpadeando, rompiéndolo y estalla en mil pedazos. Destrozo el circuito integrado que tiene detrás.
En ese momento, capitana, en el que impactas, podemos ver como una... esa sobrecarga que rodea todo, sobrecarga también los cables a los que está unido. Y esa electricidad va a parar a los cables que tenía Tom. Y puedes ver cómo ahora mismo un arco voltaico se está creando. Y empiezas a notar cómo el ambiente reverbera con fuerza. Has vivido en un planeta que es prácticamente azufre y sabes perfectamente que esto va a explotar en cuestión de segundos. Signor, tal vez esto te recuerde a aquellos momentos en los que tenías que competir en una carrera para tal vez salvar el pellejo de alguna forma.
Sí, pero antes quiero ocuparme de mis antiguos compañeros que ahora son zombies. No va a ser que nos den algún problema. Y les lanzo de los proyectiles que hemos cogido antes, les lanzo un par.
Pues venga, tira. Vas a hacer una tirada de dificultad 15. Porque, mira, vamos a hacer una cosa. Dificultad 10 le das a uno, dificultad 15 le das a los dos y los ralentizas un turno. Si sacaras un 20, caen desmayados.
Vale. ¿Y dos dados más algo más?
Bueno, pues lo que tú creas que me puedes ofrecer, digamos, ¿no?
Fabricación de nanoarmas no tiene mucho que ver. Oficial de seguridad de Ibu, que es el arquetipo.
¿Y estás usando?
Fin de seguridad ahí, lo puedes usar. Estás usando un objeto, ¿cierto?
Vale.
Y eso sería un nunca rechazar un desafío bastante guay, pero...
Ese lo tengo... Ese lo he quemado.
Así que son 4.
Vale. Joder.
No. A lo mejor Félix te ayuda, pero es que ni con esas. O sea, James te ayuda.
Los proyectiles salen, hacen un dibujo de su trayectoria loco, e impactan contra la pared. Y así nos dan.
Y ahora, a ver, por casualidad no habrás sacado. Pues mira, sí que pasa una cosa. Has sacado dobles fracasando. Sí. Puedes quedarte con el 2 y el 2, y entonces tú decides cómo fracasando esta ciudad, esta situación te deja un mínimo atisbo de ventaja. Mínimo. Pero al fin y al cabo, puedes describir cómo fallas, digamos.
Pues.
Esos tipos se iban a quedar ahora mismo barrando la puerta, como impidiendo que salgáis de allí. De momento.
Vale, pues al describir esa trayectoria tan extraña, no les impacta a ellos, pero sí que dan la pared, que destroza un panel también y algunos cables caen sobre ellos. Y no los destruyen, pero sí que les tiene entretenido ahí un rato, porque están chisporroteando y cortocircuitando sobre ellos.
Tienen que intentar esquivar estos cables de alguna forma.
Eso es.
Ok. Pues la situación está de la siguiente manera. James le ha pegado le ha intentado pegar al cerebro con esos pinchos, con menor fortuna de la que hubiera querido. Tom y Ripley se han montado una escena entre los dos para intentar encontrar un punto débil que parece ser que han conseguido, sobre todo gracias a la intervención de Tom. Y consigue encontrar ese punto débil al que Ripley asestó ese golpe. Y ahora mismo, mientras Signor ha intentado despejar mínimamente el camino, cosa que os va a durar un turno, vemos como en uno de los tentáculos de Tom está empezando a generarse el inicio de esa explosión que empieza. Se está conteniendo, parecería una especie de Big Bang a pequeña escala.
¡Largaros de aquí!
Intentaré redirigir esta explosión hacia ellos.
La puerta de el hangar, con las pocas cápsulas de salvamento que hay, está justamente a la izquierda donde os habéis despertado. ¿Qué vais a hacer?
Salgamos al hangar. Tom, déjalo, eso está a punto de explotar. Podemos irnos todos, vamos.
Vámonos, Tom.
Está bien, haré caso, capitana.
Vamos corriendo, como podemos.
Ahora sí, si queréis salir de aquí, la última tirada, salir por patas, dificultad 15, el que no lo consiga... se queda atrás.
Palma.
Y no va a conseguir salir de esta.
No, haber quemado la velocidad extrema.
Y evidentemente es 15 por la situación súper estresante, a punto de una explosión, unos bichos por ahí con unos cables colgando. O sea, podría ser hasta más, pero tampoco me quiero cebar tanto porque al fin y al cabo yo he dejado esa pequeña puerta a la escapatoria.
Yo me vuelvo a transformar en ese felino que hemos visto antes y usando esa potencia animal intento correr lo máximo posible hacia la salida.
Pues venga.
14.
Ostras, chaval. Pues yo solo tengo 2 dados para tirar. No puedo utilizar Nada más. Así es que, allá vamos. Hostia, 16.
Míralo.
Míralo, el Fabio.
¿Qué parece, chavales? Pues eso.
La adaptación al medio creo que no se puede aplicar aquí. Así que tocará tirar dos dados. Yo me quedo atrás.
Yo quiero tirar de un tentáculo de James e intentar... Bueno, de una pata de felino e intentar sacarlo. Nadie se queda atrás. Quiero usar mi rasgo capitán entregada y riesgo de sobrecarga. De sobrecarga otra vez.
Uh-huh. Entonces, perdona, pero la tirada que tienes que hacer es para intentar salvarte tú ahora mismo, ¿eh? Porque es que, quiero decir, es demasiado... Lo que pretendes, digamos, es hacerlo... Si tú quieres salir tú y salvarle a él, es un 20. Salvar tú solo, 15.
Vale.
O sea, puedes tirar y no pierdes nada. Si sacas un 20, pues le ayudas, claro.
Vale, pero... pues uso los 4 dados. Bueno, voy a intentarlo, a ver si es posible. Y si no, pues...
También pudiera ser si sacaras un crítico, que sería un éxito con dobles. También lo puedes intentar, sí.
Bueno, pues... confío en la suerte, tiro 4 dados y me quedo ahí yo mismo también.
Vale, no. pero pasa una cosa, y es que has sacado un doble 3. Eso es un fallo modulado. Eso quiere decir que fallas, pero si no, el único que se ha salvado se ha ido ya con la nave.
Claro, ¿cómo se ha salvado?
Bueno, a ver si vuelve el Javi, que ya lo veré por aquí, se habrá caído. Un éxito modulado, eso significa que fallas, pero decides cómo fallas. Y uno de tus compañeros se ha quedado a un punto de conseguirlo.
Me retraso intentando ayudar a James y... mientras que golpeo a uno de esos tripulantes zombies, el otro me agarra por el cuello y me intento zafar, pero no me da tiempo a salir huyendo antes de que explosione. No sé si podría intentar despejar el camino para que pueda salir mi compañero. No sé,
perfectamente.
¿Sí?
Vale. No, es, lo que has descrito me parece perfecto. Es decir, lo que pasa es que va a suceder al revés. Es decir, claro. Ha tirado primero James, pero tú eres el primero que actúa. Y no. Ves como en ese acto heroico pasa lo que has descrito. Te lanzas sobre esos zombies, consigues apartarlos. Y tú, James, parecía como que te ibas a chocar, pero justamente ha aparecido Ripley y te ha abierto el camino. Y ese pequeño punto que te faltaba para llegar al final, a conseguir meterte en esa nave, en esa cápsula de salvamento en la que estaba Cygnus esperándoos, lo consigues gracias a Ripley. Y entonces vemos cómo la cúpula de la cápsula de salvamento se cierra. ¡Clac! Podemos ver, me imagino, cómo sale expulsada al vacío. Tommy y Ripley no lo han conseguido. Y lo último que podéis ver es esa explosión, cómo sale a través de los pasillos. El cuerpo y la pila cortical de Ripley son los primeros en calcinarse, seguidos por los de Tom. Y podemos ver cómo esta nave, esta inmensa y preciosa nave, explota en mitad del universo. Aún año luz de el sitio donde se originó el Big Bang. Me imagino como tal vez ese impulso de esa explosión ha hecho que vuestra nave, nuestra cápsula de salvamento se mueva a una velocidad mucho más grande, empujada por esa onda expansiva. Y podéis ver en ese, en esa cúpula de cristal, cómo esos tonos rojos, anaranjados y azulados se reflejan. Y Signor, ahora mismo te parece estar viendo uno de esos amaneceres. Que tantas veces te había descrito Ripley. Uno de aquellos amaneceres que sabes que a ella tanto le gustaba observar. Y es curioso, te parece casi poético el hecho de que eso que tanto anhelaba de alguna forma sea en lo que se haya convertido ante tus ojos ahora mismo.
Sí, eso es lo que pienso, que ahora está fusionada con ese amanecer.
Y me gustaría, para acabar con esta sesión, que me ofrezcáis un último pensamiento, por favor, cada uno de vosotros. Tanto Signur como James, en esa cápsula de salvamiento, como tal vez lo último que ha pasado por la mente de Tom y de Ripley antes de calcinarse en esa explosión. Así que, Signur, si quieres, por favor, empezar. ¿Qué es lo que piensas?
Repetir en mi cabeza las palabras que le estaba diciendo a Naboru en nuestro sueño, que ella no tenía ningún derecho a decidir por los demás. Podía haber tomado la decisión para ella, pero no por 600, casi 700 tripulantes más. Yo me hice oficial de seguridad precisamente para tratar de evitar que alguien con poder lo utilizara para esclavizar o obligar a otras personas. Y ese pensamiento me produce todavía más sensación de no haber cumplido con mi objetivo y con mi deber.
Y James, ¿cuáles son tus últimos pensamientos en esa nave?
James está totalmente dividido. Por un lado, ha fallado a su tripulación como oficial médico. Todos están muertos, menos Signur y él. Todas las vidas que dependían de él, de las que debía cuidar, han perecido. Ripley ha dado su vida por salvarle en el último momento a él y a Signur. Ha perdido no solo a una capitana, sino quizá la mejor compañera que tuvo a bordo de Ibu. Un extraño sentimiento de alivio también recorre su cuerpo, aunque no cree ser merecedor de tal.
Ahora vamos a ir con esos segundos antes de convertirse en uno con esa explosión. Tal vez, Tom, quieras compartir con nosotros qué es lo que pensabas en ese momento.
Si hubiéramos visto los visores que tenía Tom, podríamos haber vislumbrado, por un lado, cómo veía que esa puerta se cerraba y cómo, por haber obedecido la última orden de su capitana, con otro, la estaba viendo morir en la explosión y se arrepentía. Se vería arrepentimiento de haber obedecido esa orden, porque si se hubiera quedado atrás, a lo mejor Ripley habría conseguido subir a la cápsula de escape. Y con ese miedo de saber ahora qué ocurrirá tras la ruptura de su pila cortical, piensa que si hubiera desobedecido, al menos Ripley se habría salvado. Después de eso, él explota.
Y tal vez en esa explosión nos lleva volando como una exhalación a los últimos segundos de Ripley antes de convertirse o fundirse con lo que desde fuera parecía uno de esos amaneceres que tanto le gustaba observar.
Pues los últimos instantes de Ripley nos lo podemos imaginar corto con su cuerpo de androide contorsionándose hacia atrás, su espalda se arquea. Pudiera parecer que está danzando. Y mientras se empieza a desintegrar lentamente desde sus pies robóticos, poco a poco se va fundiendo con el cosmos. La mirada perdida de esos sensores ópticos vacíos de vida se fijan en las estrellas y con una mano intenta alcanzar esa mano que tantos recuerdos le da. Piensa que por fin estará juntos en la eternidad.
Pues bueno, con este último pensamiento, con esa última mano intentando agarrar la nada, aunque sí, ahí seguro que piensas que hay una mano. Y es posible que incluso ese segundo antes de apagarte del todo, la llegues incluso a sentir. Acabamos con esta sesión de Ibu. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de las estrellas hasta el borde de la locura. Así que muchas gracias. Muchas gracias, chicos.
Gracias a ti.
Gracias, chicos.
No, gracias a ti.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Nada, nos veremos, espero, pronto. Y aquí despedimos esta partida. Adiós.
Adiós.
Adiós.